Martes 22 de septiembre llegó el otoño y los cielos nubosos en toda España, como viene siendo habitual en esta estación. El Consejo de Ministros se reúne hoy. Va a aprobar el proyecto de ley que regula el trabajo. El teletrabajo es posible. Anoche se llegó al acuerdo entre gobierno, que tenía mucha prisa por sacarlo adelante, patronal, sindicatos. ¿Cuánta gente teletrabaja en España? Pues ha pasado del 5% al casi 30% en estos 6 meses de pandemia. Ahora puede descender, puede subir, vaya usted a saber. La norma acogerá quienes trabajen en remoto un 30% de la totalidad de las horas, al menos 2 días por semana. Y queda pendiente para esta semana la prórroga de los ERTE. La medida expira el 30 de septiembre y hay más de 800.000 criaturas en un sinvivir. Bueno, después de la cumbre de buenas palabras de ayer, vuelta a la realidad, la pandemia avanza, la campaña de la izquierda para intentar derribar al gobierno de Madrid también, los sindicatos convocan hoy y mañana huelga de profesores en Madrid, solo en Madrid, solo en Madrid, que es este objeto de obsesión política, este pozo de frustraciones para algunos. Y mantienen la manifestación del domingo contra el gobierno de Ayuso, la que era convocada al mismo tiempo que Sánchez decía la unión nos hará fuertes y estas cosas, y muy polite todo. La vuelta a la realidad es la de un país que desde el viernes ha registrado 168 muertos. Una nación que, lo cuenta ABC, necesita 5.000 médicos de familia y más de 8.000 enfermeros y enfermeras. La mitad, por los bajos sueldos, ha ido a trabajar fuera de España. Y hoy también entra en vigor la ley que regula el precio de los alquileres en Cataluña, que es un texto criticado por todo el sector, que cree que logrará todo lo contrario que se propone. O sea, logrará menor oferta, mayor precio de alquileres, porque hay remedios que son bastante peores que la enfermedad. La bolsa, ¿cómo está, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa empieza a reaccionar tras la importante caída que sufrió ayer. Los precios de muchas acciones están en niveles de saldo, precios casi de derribo, y los inversores, aunque todavía tienen más miedo que avaricia, ya empiezan a buscar las numerosas gangas que ofrece el mercado. Pero sin olvidar la cautela, preocupa la situación económica, la esperada y deseada recuperación en V parece cada vez más incierta, y preocupa sobre todo la situación sanitaria con esta segunda oleada de la pandemia. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,7% hasta 6.740 puntos. No es demasiado porque ayer perdió un 3,5%. Se recuperan los valores más castigados en estas últimas horas, como las empresas relacionadas con el turismo, también Telefónica y los bancos. Telefónica recupera los 3 euros por acción. Sube con fuerza el Banco Santander, que va a aprobar en su próxima junta de accionistas un dividendo en efectivo de 10 céntimos por título con cargo al ejercicio en curso. Este dividendo se abonará el año que viene, siempre que lo autorice el Banco Central Europeo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Déjame que le cuente algo acerca del caso Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, que está preso en la cárcel de Brieva, gozaba de una condición. Bueno, un juez de Castilla y León, de Valladolid, le ha concedido una semilibertad, digamos. ¿Cuál es esa semilibertad? Pues como tiene un contrato con una ONG, podría trabajar de 10 a 6, dormir en la cárcel y el fin de semana pasarlo con su familia. Pero a esa decisión se ha opuesto la Fiscalía, utilizando argumentos que no ha utilizado en los casos del señor Matas o el señor Diego Torres, también condenados en este mismo caso. La Fiscalía no se ha opuesto. Por tanto, considera Urdangarín, su familia, y me imagino que su abogado, con el que hablamos ahora, que en este caso se está produciendo una discriminación no justificada, a la espera de que la audiencia de Palma, supongo que revise el tercer grado de este juez de Valladolid. Don Mario Pascual Vives, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Me alegro de oírle. Muchas gracias por permitirme hablar con usted.
Para mí es un placer. Dígame, ¿por qué se opone la Fiscalía a esta condición en la de poder trabajar, dormir en la cárcel y utilizar los fines de semana, que sí gozan otros condenados en este caso?
Viene a decir que la Junta de Tratamiento en su día no tomó el acuerdo concediendo el tercer grado por unanimidad. Viene a decir que el aislamiento que sufre el señor Urdangarín no deja de ser una decisión caprichosa de él. Viene a decir que ya tiene bastante con lo que tiene, con los 3 días que hace de voluntariado y con los permisos cada 2 meses, que es lo que le marca la ley. En suma, viene a decir esto.
¿Y por qué no lo dicen los otros casos? El caso del señor Diego Torres o el señor Matas.
Yo no conozco y tampoco es fácil tener acceso a lo que es el expediente penitenciario de cualquier otro preso. No deja de tener cierta dificultad para que un tercero pueda acceder a eso. Hasta donde yo sé, que fíjese que mi información, más bien los medios de comunicación, tienen más datos que los que pueda tener yo, parece que consideran que estas personas ya son merecedoras, ya son acreedoras de tener este régimen de semilibertad. Y lo llevan disfrutando algunos pues desde el mes de junio de este año.
Ahora, la Audiencia de Palma tiene que pronunciarse, revisar la decisión del juez de Valladolid que le concedía el poder trabajar toda la semana.
Sí, incluso podría ser entre hoy y mañana, esta semana, la decisión definitiva que adopte la sección primera de la Audiencia de Palma.
Me imagino que la Fiscalía habrá informado a la audiencia, a la sección de la Audiencia de Palma, negativamente.
Sí, porque es quien ha presentado el recurso de apelación contra la decisión del juez de Valladolid.
Exacto. ¿Y qué presume usted que dirá la Audiencia de Palma?
A ver, puede sonar un poco pedante por mi parte, pero yo siempre espero lo mejor y también pues hay que estar preparado para lo peor. Yo confío y que los argumentos que expuso en su día el juez de Vigilancia Penitenciaria de manera reiterada, porque en marzo también hizo una serie de argumentos favorables para que le concedieran el 100.2, más los que yo haya podido añadir desde el punto de vista jurídico adicional, entiendo que existen suficientes argumentos para que se nos dé lo mismo que se ha dado a otros. Entiendo que no hay ningún tipo de diferencia peyorativa entre unos y otros. El señor Rangarín pagó la responsabilidad civil, tiene un comportamiento en prisión excelente, tiene la posibilidad de seguir aumentando en los días que vaya allí a Don Orione a ayudar a las personas que lo necesitan, que lo precisan, y la posibilidad de tener mayor contacto con su familia, tanto la genérica, la histórica, como son sus hermanas, hermano y madre, como son su esposa y sus hijos, pues no parece que sea algo descabellado o desproporcionado o injusto. Pero
claro, porque digamos que lo que permitió el juez de Valladolid es que todos los fines de semana los pudiera pasar con su familia donde considerara oportuno, pero que todos los días de la semana durmiera en la cárcel independientemente de que saliera a trabajar.
Por supuesto, así es. Es decir, cuando ustedes hablan de una semilibertad, es un concepto un poco genérico, pero desde el punto de vista preciso es que no tienen la libertad. Es decir, lo que sí se va preparando a lo que dice la Constitución, a resocializarse, a reintegrarse con su núcleo familiar, él y todos los presos que no han cumplido delitos de sangre, sino que no han cometido delitos de sangre, sino que son temas delitos económicos, que lo importante siempre es resarcir el daño económico causado, ¿no?
El tercer grado automático a un preso de las características del señor Urdangarín, es decir, un señor que, en fin, tiene un comportamiento intachable, etcétera, etcétera, en la cárcel, ¿se produciría a finales del año 22?
No. Hasta donde mis conocimientos jurídicos llegan, ese automatismo llegaría en mayo del año que viene, cuando hubiera cumplido la mitad de su condena. Ahora en noviembre. No, la mitad. Los 3/4 es cuando se habla de lo que se llama la condicional, la libertad condicional, que es distinto del tercer grado.
Exacto. Entonces, en mayo le correspondería legalmente, efectivamente, ese tercer grado en las condiciones que ha adelantado el juez de Valladolid. Estamos hablando desde ahora hasta mayo, que en media, pues 7, 8, 9 meses.
Sí, lo que perdone que le interrumpa y le ponga un matiz jurídico. Cuando usted habla legalmente, parecería que ahora no es legal. No, el tema sería un automatismo. Ahora es perfectamente legal, como ha pasado con las otras personas que usted ha mencionado, que se le conceda el tercer grado. Es perfectamente legal. Lo que pasa que no es automático. El automatismo vendría en mayo del año que viene, pero legal lo es, porque si no hubiera sido una legalidad concederle a estas personas que tengan el tercer grado antes, como un sinfín de presos que tienen el tercer grado antes concedido de que se cumpla la mitad de la pena. Perdón por la precisión.
Comprendo, comprendo. Entonces, el hecho de que la Fiscalía no haya argumentado, hasta donde sabemos, no ha argumentado en el caso del señor Matas y el señor Torres, que no ha cumplido la mitad de la sentencia, que ocurriría en el mes de mayo, ¿tiene algún tipo de justificación?
No lo sé, no estoy en la interioridad de esos fiscales, de esas personas. No conozco el cuál puede ser su motivación o su argumentación concreta. Yo lo que siempre pretendo no es que a los que lo tienen se lo quiten, al contrario, lo que pretendo siempre es igualarme a los que ya tienen, ¿no? Entonces, lo que sí sé con todo detalle es los argumentos que ha vertido el ilustre representante del Ministerio Fiscal de Valladolid. Esto sí que lo sé. Los argumentos de los otros fiscales, porque el tema es no argumentar a favor, sino es no recurrir.
Claro.
Es el silencio, es la inacción.
¿Y presume usted que este exceso de acción o esta acción que no se ha dado en otros casos viene motivada por alguna consideración preventiva a la persona del señor Urdangarín o discriminatoria?
Desde el punto de vista público, evidentemente yo no me puedo manifestar de ninguna de las maneras. El respeto a las actuaciones que hagan todos los operadores jurídicos por mi parte siempre, siempre debe ser absoluto. Por tanto, en mi intimidad puedo yo tener una opinión o puedo tener un criterio, pero desde el punto de vista público vaya por delante siempre mi máximo respeto a todos los operadores jurídicos. Piense que llevo 9 años en este proceso y, por tanto, el respeto siempre lo he tenido, más allá de lo que pueda tener una discrepancia íntima o personal, pero siempre lo he tenido con todos los operadores, sí.
Bueno, resumiendo en una palabra, estamos a la espera de que la audiencia de Palma decida si el señor Urdangarín tiene derecho también a lo que han conseguido el señor Matas y el señor Torres, o si no lo tiene, por las razones que supongo que explicarán debidamente, con motivo de la oposición de la Fiscalía, a que efectivamente alcance no la libertad para irse a casa, sino la libertad para estar fines de semana con la familia, a pesar de que duerma toda la semana en la cárcel, porque él trabajaría todos los días, tiene un contrato firmado para ello de 900 euros al mes con esta ONG, que no recuerdo el nombre ahora, en la que presta sus servicios. Bueno, esperaremos que la audiencia de Palma nos diga algo. Don Mario Pascual Vives, yo le agradezco mucho estas palabras, ha sido muy amable.
Al contrario, se lo agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias.
¿Creéis que pesa en algo las circunstancias particulares de Urdangarín en este caso?
No lo sé, pero uno de los reparos que ha puesto la Fiscalía es que para la obtención del tercer grado se argumentó el tema del aislamiento en la cárcel de Brieva.
Sí, pero esto no es un tercer grado.
Bueno,
quiero decir, se acerca al tercer grado.
Se acerca, es casi lo más parecido al tercer grado, pero bueno, en cualquier caso, para la mejora de su situación, vamos a llamarlo así, pues se puso como, digamos, como argumento por parte del abogado que él estaba en una situación de aislamiento en la cárcel de Brieva, y entonces le han respondido que el aislamiento lo escogió él. Yo creo que a mí me pareció bastante discutible desde el plano personal el que el señor Urdangarín escogiera, digamos, vivir aislado, porque la cárcel de Brieva, como se sabe, es una cárcel de mujeres, donde el único, digamos, preso masculino es él. Entonces es una situación muy anómala, que yo no sé si le ha beneficiado o le ha perjudicado. Hablo desde un punto de vista puramente técnico.
Práctico, sí. Sí, yo puedo entender las razones por las que se fue a Brieva. Urdangarín,
de seguridad, claro.
Por una cuestión, no sé, yo seguramente hubiera elegido lo mismo.
Pero hay módulos de respeto que no hay, que no tienen ningún problema en muchas cárceles. Y es que sí, solo bueno. En una cárcel casi te puedes volver hasta loco, vamos. No sé.
Ya, pero el caso, la comparación es por qué en otros casos sí y en este no. Es decir, por qué en el caso del señor Matas y el señor Torres la fiscalía no se opone y en este caso encuentra argumentos suficientes como para oponerse. Bueno, que decida la audiencia de Palma, ya veremos. Bueno, otra cosa, vosotros habéis oído hablar del Foro de la Toja, el Foro de la Toja en el que don José Piqué y Camps, del que es presidente, ese Foro de la Toja, el Vínculo Atlántico, que se reúne, es la segunda edición de este foro, que se reúne en La Toja. Vosotros conocéis La Toja. Uh-huh. Habéis ido a La Toja.
Sí, claro.
Os habéis dado un masaje en La Toja. Habéis comido.
Yo no me he dado masaje, no, pero conozco La Toja.
Yo no.
Os habéis dado, habéis comido también marisco en Berto.
Sí.
Pues esto que es una cosa que seguramente eran estos señores, pero hacen más. Es por las que le voy a preguntar al señor Piqué. ¿Qué tal, señor Piqué? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues perfectamente. Espero que usted también. Escuchándole se ve que está estupendamente.
Tenemos los dos lados en la boca, si es que nos podemos quejar. El foro de la Toja, que este año pues me imagino que habrá adaptado la forma presencial y la forma virtual, ¿no? No como en la anterior edición.
Efectivamente, ¿no? Es más, no resulta extraño que le diga que hemos tenido dudas, ¿no?, de a ver qué podíamos hacer ante las circunstancias, pero al final hemos tomado la decisión con un cierto riesgo, pero es un riesgo calculado, de hacer algo pues a medias, ¿no?, algo híbrido, combinando lo presencial, que es muy importante, ¿no?, porque es muy importante que la gente también pues hable entre sí, se relacione, haya ese intercambio de ideas que muchas veces pues el mundo virtual no te permite, ¿no? Pero es cierto que para los ponentes que vienen de otros lugares, ante la restricción de movilidad y fundamentalmente el tema de los vuelos y la ausencia de rutas, pues tendrán que intervenir por vía telemática, ¿no? Pero de forma muy interactiva, de tal manera que en los debates hemos procurado que por lo menos la mitad de los asistentes esté presencialmente, incluido el moderador, y la otra mitad pues se pueda relacionar a través de la pantalla para darle el dinamismo necesario. Yo creo que es un buen equilibrio, es el que nos permite la actual realidad, pero que nos permite mantener el espíritu del foro que intentamos impulsar ya desde la primera edición del año pasado.
Bueno, los nombres son nombres de mucha envergadura. Inaugura el presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, pasarán seis presidentes o expresidentes de gobierno, Rajoy, Felipe, Sánchez, estará Borrell, Luis de Guindos, estará Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Sí, Recoleta, si me permite, que fue el primer ministro italiano también.
Esto es, y luego presidentes incluso autonómicos también. ¿Van a hablar ustedes del mundo después de la pandemia, por ejemplo?
No, sin ninguna duda, ¿no? La línea, digamos, el hilo conductor del foro que iniciamos el año pasado es la de propiciar un debate, una reflexión serena pero profunda respecto a los valores que han definido nuestra cultura en las últimas décadas y en particular lo que hemos dado a llamar los valores occidentales, ¿no? Y por lo tanto, la defensa de la democracia representativa, de la economía social de mercado, de las sociedades abiertas, del orden liberal internacional, cosas que han permitido pues muchísimos años de prosperidad y de avance en el conjunto del planeta, pero que hoy están siendo puestos en cuestión por muchísimos motivos, ¿no? La aparición de los populismos, la exacerbación de los nacionalismos, las actitudes de muchos países en contra de las democracias liberales, pues hacen que hayamos sentido la necesidad de defender nuestras instituciones democráticas, la democracia representativa, la división de poderes, la independencia del poder judicial, y todo eso evidentemente sigue vigente, ¿no? Otra cosa es que no nos podemos alejar de la realidad inmediata, y buena parte de los debates del foro los vamos a tener que dedicar necesariamente precisamente a ese mundo que se deriva del COVID-19, que se deriva de la pandemia, tanto desde el punto de vista político como económico como social, porque más allá de lo sanitario, que evidentemente es fundamental, las consecuencias sobre el resto pues son absolutamente evidentes, ¿no? Y cada día que pasa, además, pues más preocupantes, lamentablemente.
Claro, hay un par de paneles que me interesan mucho y por los que le pido alguna puntualización o especialización. Es decir, uno es el de la reconstrucción. ¿Hasta qué punto es posible que esta tragedia transforme la economía española? No, desconozco en qué sentido la va a transformar, ¿no? la española y las de nuestro entorno. Y segundo, uno que reza, el mundo que viene nada será igual, es decir, ¿las cosas volverán a ser como eran antes o el escenario mundial se ha vuelto tan inestable que es prácticamente impredecible?
Bueno, yo creo que puedo hacer el mismo comentario respecto a los dos temas, ¿no? Lo que provoca la pandemia, evidentemente, son cambios, son transformaciones, eso es innegable. Pero hay algo que también es innegable y es que está acelerando muchísimas macrotendencias, si me permite la palabra, que existían antes de la pandemia, ¿no? Todo el desarrollo de la globalización, las amenazas a la globalización desde el populismo y el nacionalismo, la pugna entre Estados Unidos y China por la hegemonía, el papel todavía incierto que pueda jugar Europa en todo eso, eso estaba ya antes y desde luego va a seguir con pandemia o sin pandemia. Otra cosa es que algunos procesos se aceleren. Pongo otro ejemplo, la transición medioambiental, la transición ecológica, ¿no? Eso es algo que viene de antes, va a proseguir, forma parte de los elementos centrales de la política de la Unión Europea, por poner un ejemplo bien en concreto, y evidentemente antes de la pandemia todos sabíamos que el futuro pasa por la digitalización de nuestras economías y ahora eso se pone más de relieve que nunca, ¿no? Por lo tanto, reflexionar sobre esas cosas con o sin pandemia se hace absolutamente inevitable. Lo que tenemos que ver es si esa reconstrucción después de la pandemia tiene que pasar pues por asumir esas grandes transformaciones cuanto antes y potenciarlas, ¿no? Y le pongo un ejemplo bien concreto relativo a la utilización de los fondos europeos, que ahora está tan de actualidad, ¿no? Bien, de lo que se trata es de saber aprovechar esos fondos, de hacerlo bien y con rigor, para que podamos transformar nuestras economías en la vía marcada por la propia Unión Europea, que es la de avanzar en la descarbonización y en la transición desde el punto de vista medioambiental y, desde luego, avanzar en la digitalización de nuestras economías. Eso nos hará más competitivos. Si no hacemos eso, nos quedaremos atrás y será muy difícil recuperarse, ¿no? Y, por lo tanto, la reconstrucción hay que basarla no tanto en gastar más, sino sobre todo en invertir más y, por lo tanto, en hacer procesos de transformación profundos que sean de carácter estratégico y que sean permanentes en el medio y en el largo plazo.
Sí, pero me conviene hacer una puntualización acerca de esos fondos y precisamente viene encerrado lo último que decía usted. Esos fondos europeos, de cientos de miles de millones de euros, vienen condicionados por el hecho de que los gobiernos que lo reciban hagan reformas adecuadas, reformas consensuadas. Hasta ahora no se han anunciado esas reformas y si no hay reformas convendría recordar que no hay fondos.
Evidentemente. Es más, yo creo que ha sido y es muy positivo que nos hayan puesto condiciones, ¿no? Porque eso significa que tenemos ya no solo la obligación desde el punto de vista de una buena política económica de hacer determinadas reformas, sino también tenemos una obligación derivada de la condicionalidad de esos fondos. Y si me permite ahí de manera muy breve, haría una distinción entre los fondos asociados a lo que se llama el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los famosos 750.000 millones que a España le tocarían pues en torno a unos 140, que son fondos que no se tienen que usar para hacer política fiscal, es decir, para gastar más o para tener más espacio desde el punto de vista de la política tributaria. Son fondos que se tienen que utilizar para invertir. y para invertir en cosas que incrementen la productividad y la competitividad de nuestra economía y, por lo tanto, no son la solución a nuestros problemas presupuestarios. La solución a nuestros problemas presupuestarios, que también viene condicionada en la exigencia de determinadas reformas, sobre todo en el ámbito del gasto, pero también en el ámbito de los ingresos, pues son fondos que tienen que venir, claro, que tienen que venir de otras vías, ¿no? Por ejemplo, el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones o el famoso ahora SURE, del cual se habla mucho porque sirve para financiar los gastos extra, tanto derivados de los ERTEs como del desempleo, y que a estas alturas ya sabemos que cubren apenas 2/3 partes de lo que necesitamos, ¿no? O sea que hay que hacer un enorme esfuerzo todavía.
Bueno, una última de estrategia. Los chinos nos han alargado el problema. A la par también están haciendo negocio alargándonos alguna solución terapéutica del problema, y han pillado a su gran enemigo por la victoria mundial, que son los Estados Unidos, en un escenario de inestabilidad. Es decir, han creado una inestabilidad en Estados Unidos, motivada, entre otras cosas, pues por las circunstancias electorales y presidenciales que les caracterizan, tomando una delantera o una ventaja que, oiga, tendría que hacer preocupar, le pregunto, ¿debería hacer preocupar al mundo libre el hecho de que la próxima primera potencia puede instalarse aprovechando estas circunstancias siendo una dictadura comunista?
Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que China está utilizando todo lo que está sucediendo pues para acelerar algo que tiene como objetivo desde hace ya muchos años, ¿no? Y que ahora está cada vez más claro, ¿no? Se pone cada vez más de forma patente, ¿no? Encima de la mesa, y es que China quiere que a mediados del presente siglo, en concreto en el 2049, simplemente porque se cumplen 100 años de la creación de la República Popular China, pues ser la potencia hegemónica en el mundo por encima de Estados Unidos, ¿no? Están en eso, cada vez avanzan con mayor agresividad en esa dirección, se están aprovechando del repliegue de Estados Unidos en sí mismo, que se debe en buena medida a Trump, pero que es previo a Trump y será posterior a Trump, gane o no gane las elecciones. Se están aprovechando en general del repliegue del mundo anglosajón, solo hace falta ver la actitud del Reino Unido, de las incertidumbres y las dudas que acogen la construcción europea y de la agresividad de otros países que también quieren acabar con la hegemonía occidental, ¿no? Estoy refiriendo pues a países como Rusia, como Irán o como Turquía, con los que están cada vez más estrechamente aliados. Y eso es algo que tenemos que seguir muy de cerca, porque está en juego en buena medida aquello sobre lo cual hemos basado nuestra sociedad, que es la libertad individual.
Son el 28, Foro La Toja, Vínculo Atlántico, don Josep Piqué y Camps, presidente y exministro, como saben ustedes, de esta reunión tan interesante. Señor Piqué, me alegro mucho de saludarle. Páselo muy
igualmente,
bien.
Igualmente, y les animo a que en esta ocasión o en cualquier otra vayan a La Toja, porque es un lugar maravilloso y en el que se come un gran marisco, pero también vale la pena ir al balneario y que le den a uno un buen masaje.
Exactamente, un buen masaje. me alegro de saludarle. Hasta la próxima.
Igualmente, gracias.
Que ahora son y 28, es muy tarde. Tengo que hablar del Leroy Merlin.
Pues sí, porque mira, La Toja es maravillosa siempre, pero en nuestra casa tenemos que hacer algo. Hay que salir de la acumulación, entrar en el almacenaje inteligente con las soluciones del Leroy Merlin y recuperar espacio en casa a precios increíbles, como la estantería metálica en kit espaceo de 120 centímetros de ancho a 59,99 €. Perfecta para organizar el trastero, ¿eh? Con pies de plástico que protegen el suelo, que soporta hasta 300 kilos por balda. En fin, que con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, madre mía. Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que tu seguro de coche te dé un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
COPE.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Mi hija ya trabaja como maestra en el colegio donde hizo las prácticas. Es que estudió en CES Don Bosco.
CES Don Bosco, preparados para la enseñanza presencial y virtual. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
Madrid, muévete en bici.
O en patinete.
En transporte público.
O en vehículo eléctrico.
O mejor aún, paseando.
Te muevas como te muevas, no dejes huella. Muévete en cero. Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre. Ayuntamiento de Madrid.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como los 30.000 kilos de bananas que puedes llevarte por solo 0,79 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. Apúntate a nuestros Open Days de septiembre en villanueva.edu.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Gama Elite, Premium y Elite Book de HP. Manejables y elegantes. Portátiles HP con capas de seguridad y potentes herramientas de colaboración para ser productivo en cualquier lugar. Y si piensas en HP, piensa en Inforay. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 915-715-600.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca multidivisa y ahora también el IRPH. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Si diriges una empresa o eres autónomo y necesitas que te echen una mano, ahora la Comunidad de Madrid te ayuda con hasta 9.500 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Tengan o no experiencia laboral o bien sean parados de larga duración. Infórmate en la web comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Cada día ahorro más y me llevo a casa los productos de la mejor calidad.
Pues dime el truco.
No hay truco. Tengo superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc.
¿Y yo también?
Pues claro.
En Leclerc defendemos tu ahorro. Vuelven los superpoderes de compra para ti.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día. Ya está aquí Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Cuando Pedro Sánchez saluda y se lleva la mano al corazón, es para asegurarse de que nadie le ha robado la cartera. Tenía un amigo de un amigo que siempre hacía lo mismo cuando salíamos o íbamos a entrar a un lugar con probabilidades de conflicto. Es muy posible que el presidente del gobierno no lleve la cartera encima, pero es un gesto mecánico, porque la cartera no es la suya sino el sillón de Moncloa y ahí siempre hay peligro. O bien los palmeros de ETA o los secesionistas catalanes o la derechona que se puede poner de acuerdo con ese PNV que le dijo a Rajoy que no se preocupara unas pocas horas antes de ayudar a su desalojo. El puesto de Sánchez no es bueno para fiarse de nadie. Por eso es precavido y ha blindado la Fiscalía General del Estado con una amiga y la amiga tiene una navaja, pero no como la de la protagonista de Mérimée, sino todo un teniente fiscal al que le quedan poco más de un par de meses para jubilarse, y que ha descubierto, él solito, que la fiscalía está politizada. No me lo puedo de creer, que dicen en algunos sitios. Y la prueba de que está politizada es que han protestado todas las asociaciones de fiscales, menos la Unión Progresista de Fiscales, que ha mantenido un prudente silencio, quizás porque están ocupados en llamar a su grupo Asociación de Fiscales y Fiscalas Progresistas y Progresistas. Prueba de que no está politizada es que la fiscal general parece que se marchó a Roma de fin de semana con Baltasar Garzón, otro nada politizado abogado, que ahí está defendiendo los intereses de testaferros de Maduro, gentes que luchan por el pueblo y acusados injustamente de sustraer miles de millones de euros. No, el excomisario Villarejo no fue porque está en la cárcel, seguramente también por motivos políticos, que es que aquí ya solo nos queda politizar el vino y el jamón, que todo se andará, sobre todo cuando no tengamos dinero para comprarlo. El que no está politizado es el COVID-19, que está a lo suyo, sin que solo le molesten unos médicos agotados, un personal sanitario con fatiga acumulada, y que ha demostrado que el mejor sistema sanitario del mundo solo era verdad en lo que se refiere al personal, pero no por el sistema, que eso depende de los políticos.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Qué tres pinceladas tienes hoy?
Oye, Herrera, pues a mí a lo mejor se me escapa y no lo he oído, pero ¿tú has visto que algún partido político de España haya querido traerse el debate de lo que aprobaron ayer los italianos de reducir a la clase política?
Bueno, creo es que los italianos también, conviene decirlo, tenían una clase política inflacionadísima, ¿eh?
Y muy bien pagada, ¿eh?
Sí,
un diputado italiano puede ponerse en los 10.000 euros perfectamente. Sí.
Que no hay comparación entre la representatividad en España. Yo no quiero decir que siempre es pues hombre, pues parece que es que vas muy a favor de obra diciendo hay que echar a la mitad de los congresistas y tal, pero es que los italianos eran sopotocientos, ¿eh?
Sí, de todas formas, allí la propuesta la hizo el Movimiento 5 Estrellas y aquí a sus primos o hermanos de Podemos no se la hemos escuchado. Bueno, la otra pincelada, mira, de lo de Ayuso y Sánchez ayer. Pues lo mismo, se quedaron más tranquilos, ¿no? Pero yo por lo menos me quedé asustado y estoy convencido de que unos cuantos también. Porque hace nada uno dijo que esto estaba solucionado y la otra que no había virus en Madrid. Y ahora de repente parece que hacen falta de nuevo hospitales de campaña, ponerse muy de acuerdo, en fin, hacer algunas cosas que ni en marzo en los picos más extremos hicieron falta. Y luego la última, lo de Torra diciendo que los catalanes no se vengan a Madrid. Yo no lo sé cómo lo ves tú, pero me temo que es su respuesta a la fusión de la Caixa y de Bankia. Se han ido de allí 5.000 empresas, y lo mismo con estos mensajes, más que turistas, lo que no quieren que se vengan sean más empresarios a Madrid. Yo ahí lo dejo.
Bueno, no está mal tirado. Vamos a ver, cosas que hayan dicho estos sujetos que hay aquí y que sean dignas de ser esclavizados por ello,
pues,
azotados,
flagelados.
Ya sabes, sí, tenemos que recuperar eso de despelleja a un contertulio.
Sí, por favor.
Lo que pasa es que lo mismo necesitamos ampliar el espacio. Bueno, mira, hoy es el día de Madrid, de Ayuso, de Sánchez, también del teletrabajo y también de algunas derivadas sobre las protestas que encierra todo esto. Si te parece, empezamos por Concha, que nos manda un mensaje desde Madrid, que en realidad es un recado para Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a ver, ayer parecía que este señor que vive en la Moncloa estaba en un desfile de modelos. Cuando salió del coche parecía la pasarela Cibeles, pero no, estaba en la Puerta del Sol, condoneándose como una modelo. Este señor no tiene límites. Señor Ayuso, no se fíe de él, no se fíe, que se la va a hacer.
Bueno, hombre,
yo creo que la crítica...
El contoneo
en fin, no sé. Se puede ser guapo.
Bueno, es la forma de caminar que tiene tampoco. Claro. Hombre, en fin.
Porque no han visto a Bustos mucho, ¿eh?
Yo me contoneo igual que
Bustos sí, camina así, por ejemplo.
Claro, sobre todo cuando te pones los tacones, Bustos. ¿De qué?
Y las pistolas.
Sí. Luego esta idea de que está Madrid en la diana, fíjate, ha estimulado un montón de mensajes durante toda la semana de gente que no es de Madrid, pero vive en Madrid o tiene mucha relación con Madrid. Y quizá merezca la pena escuchar algunos de ellos. Por ejemplo, a Paco, que es de Extremadura.
Yo soy un extremeño que vive en Madrid. Nunca me he sentido forastero en Madrid. Soy uno más en Madrid y me encanta Madrid. Y lo que más rabia me da es que se la esté atacando como se la está atacando.
Y Francisco, un cordobés que también está en Madrid, pues lo dice todavía con más claridad.
Mis niños se han criado aquí, mi niña se vino cuando tenía apenas meses y es como digo yo, el acento andaluz este que tengo yo y mi mujer la he perdido, pero mis niños se consideran madrileños, desde luego. Y saco una lanza a favor de Madrid, de todos los madrileños, le por Madrid, ¿eh? Que cuando perdí yo todo en Córdoba me abrieron las puertas.
Bueno, hay mucho agradecimiento a Madrid, está el Madrid social, el Madrid político, hay muchos Madrides, ¿verdad? Pero luego, mira, le vamos a dar la vuelta a esto. Ahora el que nos manda un mensaje es Carlos, que es un madrileño que vive desde hace 28 años en Barcelona, nada menos. Mira lo que te manda, Carlos.
Y donde no hay que venir ahora es aquí. Esto ha sido un desastre de comunidad y es una tristeza de comunidad y es una comunidad que va a la ruina más absoluta. Eso sí que es triste, no lo de Madrid.
Bueno, cada uno lo vive a
su
manera.
No, es que en fin, Cataluña es un lugar magnífico y lo ha sido siempre. Y qué os voy a decir yo, que tengo media vida barcelonesa, pero efectivamente no tiene nada que ver con la Barcelona que yo con la Cataluña que yo conocí. Nada que ver, nada que ver. Una Cataluña desguazada, fracturada.
Han perdido cosmopolitismo desde mi punto de vista.
Absolutamente, absolutamente.
Es una pena.
Pero ¿Lo ves reversible, Herrera, o no?
Hombre, todo es reversible.
20 años,
en la vida,
20
pero,
años.
Pero claro, esto cuesta mucho rehacerlo, Cuesta sí. mucho rehacerlo.
Limpiar el fanatismo cuesta.
Es que hay una, dos, tres generaciones educadas en la gilipollez esta. Mal educadas en la gilipollez esta. Condicionadas con unas comeduras de coco que son de verdad dramáticas. El nacionalismo es tan perverso, es tan reduccionista, es tan amputador de tantísimas cosas. Bueno, que se ve, vosotros me imagino que conocéis bien Cataluña y sabéis que, bueno, que Cataluña está llena de gente maravillosa y trabajadora y emprendedora, pero es que el marco en el que se mueven es muy complicado.
Bueno, la doctrina es asfixiante, eso es evidente, y en eso ha perdido habitabilidad,
ha perdido
confort.
No digo, corregidme si me equivoco, pero este verano las campañas turísticas de Cataluña no estaban centradas en que fueran turismo nacional. Venid a casa.
Pero ahora ya no.
Ahora,
exacto. Entonces, ahora no, porque hay campaña electoral, Carmen, que ese es el asunto que busca Torra al final, ¿no? Polarizar por el odio a Madrid, que para ellos es el foco de la represión.
Y
luego sí me gustaría destacar un comentario de Jorge de esta mañana, que es, escuchando a los oyentes, ¿no?, y viendo las redes sociales y las reacciones, creo que usó la expresión boomerang, ¿no, Jorge? Sí.
¿Realmente estos ataques a Madrid se puede convertir en un boomerang y volverse en contra de quienes lo provocan? Porque estamos escuchando a esa gente de toda España defendiendo la forma de vida que hay en Madrid y no esta mantra de Estado fallido, de gobierno fallido. En fin, me parece interesante eso, ¿no? La reacción en la gente que puede ser totalmente opuesta a la
que se... Si es que vienen 2 años, Carmen, si es que vienen 2 años o 3, que en fin, pero bueno.
Bueno, vamos a poner en aprietos al líder con una preguntita que tiene que ver con la pandemia, que la verdad es que, en fin, óyela tú, es Miguel desde Palma de Mallorca.
A mí me gustaría saber por qué, o si se puede saber, por qué cuando se da una noticia de que los hospitales madrileños, por ejemplo, están colapsados, o se dan noticias de colapso en cualquier historia sobre el coronavirus en España, ¿por qué no hay ninguna imagen? ¿Por qué las imágenes se cogen, por ejemplo, de China o de otros países?
Bueno, en el confinamiento fue la consigna. En el confinamiento fue... Usted vio... El periódico El Mundo fue el único que puso una fotografía.
Ahí está.
Con féretros en el suelo del Palacio de Hielo y la que le cayó. Porque los muertos, los colapsos, las tragedias no tenían que tener visualización. Y eso, bueno, pues llega hasta nuestros días, me imagino.
Es decir, hombre, meterse en un hospital a hacer fotos no es tampoco tan sencillo.
No, no está permitido.
Y además me parece bien.
O te cuelas de mala manera con un móvil, como vemos en las redes sociales, la gente que está enferma, pero es que no se puede entrar ni en centros de salud, ni en, hoy en día con las medidas de restricción.
Pero es que no se ponía ni corbata negra el que tenía que comparecer.
Bueno, y tú dices, después sí hubo portadas de ataúdes, pero en Estados Unidos, que ahí sí. Uh-huh. España no, ¿sabes?
Uh-huh. Mira, vamos a seguir en momento pandemia, si te parece. Vamos a avanzar a escuchar a Ángel de Madrid, que se centra un poco más en lo que él considera que es un agravio comparativo entre las protestas de antes y las de ahora y cómo se enjuiciaban.
Primer día de confinamiento en Madrid, primeras manifestaciones de la izquierda. En abril, que no fue en abril, que fue a finales de... a mediados de mayo, si no me equivoco, que fueron las manifestaciones contra el gobierno, fue después de 3 meses o 2 meses de confinamiento y 20,000 muertos. O sea, que es que no es lo mismo.
Sí, bueno, se mire, ¿no?
Claro, siempre es así. Y Juan Antonio desde Andalucía va un poquito más lejos, pero en una línea similar.
Pues si queríamos saber qué es lo que hubiera pasado en España si la pandemia llega y coge a un gobierno de derecha en el gobierno, pues ya sabemos que
es una guerra en las calles.
Pues contenedores quemados, las calles incendiadas y todo el mundo tirado en la calle.
Bueno, solamente tiene usted que ver la comparación con el ébola. El ébola vino, mató a 2 misioneros, pero que como eran misioneros eran descontables. Infectó a una trabajadora que felizmente, gracias a los buenos oficios de la sanidad de Madrid, salió adelante y se sacrificó un perro. Yo le recuerdo que el sacrificio de aquel perro provocó cientos de manifestaciones llamando asesino al gobierno. Bueno, pues ahora imagínese usted si hay 50,000 muertos, que sí que se habrían contado todos, en este caso. Y entonces sí que valdría los 50,000+. Imagínese usted lo que habrían sido las calles.
No, esto sería irrespirable, Carlos. O sea, habría tenido que haber exiliados en helicóptero, es decir, como en Saigón.
Es lo único bueno de que estén en el gobierno, habernos ahorrado todo esa.
La calle siempre la ha controlado la izquierda. Esto es una obviedad, claro.
Bueno, me
de todas formas, esto va a cambiar, con la ruina económica que viene. Pero bueno, ese es mi pronóstico.
Pues bueno, mira, yo que soy de los pocos que cree en la recuperación.
No eres sí, no.
En algún momento llegará, Carlos. Sí,
pero creo que llegará.
Pero, Carlos, es verdad que ahora, en otoño, en cuanto empiece el frío, en cuanto un niño tosa, en cuanto una persona tenga un poquito de destemplanza porque ha cogido frío, que no todo es COVID, esto se va a volver a paralizar todo. Yo soy muy pesimista con lo que nos con el futuro inmediato.
Ya, el otoño no va a ser fácil, pero yo no creo que se vaya a paralizar todo.
Bueno,
yo creo que hay algo en lo que sí que hemos avanzado un poco, y es que pienso que la gente hemos aprendido a convivir. Quizá no todos, yo sé que falta mucho, por desgracia, por hacer, porque hemos visto ejemplos nada presentables, pero yo creo que la gente ha aprendido a vivir y a mantener su actividad.
Pues la experiencia que yo tengo es que cualquier persona que tenga el más mínimo malestar físico,
claro,
llamas
sí,
por
¿no?
teléfono al centro de salud y te dice, enciérrese usted en su dormitorio. Y ya le hacemos la PCR,
no va a ser fácil.
Que por cierto, no, y un niño que tenga mocos o que tenga tos y no tiene por qué ser COVID, y pues va a crear alarma, y yo también soy muy pesimista como Jorge, pero vamos, en lo inmediato. Y luego, sobre la sanidad madrileña, curiosamente, ayer un compañero mío efectivamente tiene este problema, se despierta, ha tenido destemplanza, pues llama al centro de salud y esta mañana le hacen la PCR. Quiero decir, el caos de la sanidad madrileña, pues supongo que será como en toda España. Depende del servicio, depende del centro de salud, depende del día. Un día estará más colapsado, otro menos. Porque en esta experiencia, por ejemplo, ha sido una respuesta inmediata.
Dejadme un momento, que son y 49.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa. ¡Shh! Y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu SEAT Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en SEAT.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ayer, hablando de varias cosas, surgió el tema de la vez que el coche te deja tirado en alguna situación particularmente delicada. Hombre, si el coche te deja tirado a las 3 de la tarde al lado de una gasolinera o de un taller, pues del centro de Valencia, pues digamos que la situación, bueno, es sobrellevable. Pero hay veces que el coche te deja tirado pues porque tú no le hayas puesto gasolina, o porque falla el motor, o porque, ¿os acordáis cuando salía humo de los radiadores en los coches viejos?
Nos
que llevábamos
agua, que echar agua,
bueno, echábamos agua, aquello empezaba a salir humo, es del morro del 600 o del 850 o de lo que fuera, y tú decías, yo me voy a morir ahora mismo, que quiero matar a alguien. Bueno, ¿dónde os ha dejado tirado el coche? En una situación particularmente delicada. A ver, Carmen, que es seguro que ha vivido con su coche aventuras maravillosas.
Bueno, a mí me salió ardiendo el coche en la avenida La Palmera, en Sevilla, directamente. O sea, iba conduciendo y delante, el capó, ¡pum!, llamas.
¿Llamas? Llamas.
Tuve que bajarme, salir corriendo, llamar a los bomberos y que me lo apagaran allí en medio. Eso yo creo...
A ver quién mejora eso.
Sí, claro. Directamente.
Nos vamos.
Lo había llevado a una revisión, esto era yo muy jovencita, también. Era un Seat Ibiza antiguo, recordáis que tenía yo como de tercera o cuarta mano que me había comprado, ¿no? Y lo había llevado a revisión al taller pocos días antes y siempre tuve el mosqueo de que fue algo de la revisión del taller, porque si no...
Pero ¿cuándo eso en vez de pasarte ahí te pasa de noche en un monte?
A mí, ahí estoy yo.
A ti, te pasó a ti.
En la Sierra de Gredos y nevando.
Ah, qué bonito.
Mi Fiat Uno reventó, sí.
Ah, qué bonito eso. Bueno, pues eso queremos conocer, las circunstancias extremas del momento en el que le dejó tirado su coche. 900 50 60 06.